La colegiata de Santillana del Mar fue originalmente un monasterio que posiblemente estuvo adscrito a la regla de San Fructuoso y cuya construcción debió tener lugar hacia el siglo VIII o IX. Este cenobio fue puesto bajo la advocación de Santa Juliana tras la llegada a Cantabria de las reliquias de la Santa, mártir cristiana en Bitinia durante la persecución de Diocleciano, a finales del siglo III. El actual edificio románico se levantó sobre este primitivo monasterio del que no queda resto alguno. En el cartulario de Santillana figura la existencia, hacia 930-950, de la Abad Sonna, lo que prueba que por aquellos años el cenobio ya estaba en funcionamiento. En esa época contaba con 48 monjes, por lo que debía disponer, al menos, de una zona de habitación y de una iglesia para el culto. En el año 980 se redactó un importante documento que hace alusión a la reorganización del monasterio a través de un pacto entre los monjes y el abad Indulfo. Ignoramos si antes de esa fecha existió un monasterio dúplice, tal y como era habitual en los primeros siglos de la Reconquista en el reino astur-leonés, pero lo que está claro es que la comunidad que pactó a finales del siglo X con el abad Indulfo era masculina. En ese texto ya se hace referencia a la existencia de una basílica en el edificio y a la que las reliquias de Santa Juliana estaban enterradas en este lugar. Durante el abadiato de Indulfo se sucedieron las donaciones de los condes de Castilla al monasterio, que continuaron a lo largo de la siguiente centuria, sobre todo en lo referente a la posesión de iglesias y monasterios en las cuencas del Saja, Besaya y Pas. En 1043, los reyes de Castilla, Fernando I y su esposa Sancha, ofrecieron al abad Juan iglesias y cenobios en Castrojeriz, por lo que las posesiones de la actual colegiata traspasaron las fronteras de Cantabria. Dos años después, en 1045, los monarcas otorgaron a los monjes el primer fuero que les permitió cobrar portazgo y eximirles de ciertos impuestos. Esto, unido al desarrollo del Camino de Santiago, propició la reconstrucción del antiguo edificio sustituyéndolo por el actual. A mediados del siglo XII, el monasterio se secularizó, cesando la vida en comunidad de los monjes, que comenzaron a residir en casas particulares, viviendo de forma más abierta y atendiendo otras parroquias, de modo que Santa Juliana pasó a tener la categoría de colegiata, que conservó hasta el siglo XIX. En 1209, el rey Alfonso VIII otorgó el fuero a los vecinos de Santillana, remarcando el poder del abad sobre la villa. Sin embargo, una centuria más tarde, la colegiata padeció una grave crisis paralela al creciente poder de la nobleza que supuso el de los abades. Así, durante los siglos XV y XVI, la villa y la colegiata pasaron a depender de grandes familias del lugar, como la Casa de la Vega, los duques del Infantado y los marqueses de Santillana. Otros ilustres linajes de la época, así como los donativos de los indianos, favorecieron la remodelación del edificio en la Edad Moderna, que debe vincularse con los deseos del abad y cabildo de la colegiata de Santillana de que ésta se convirtiera en sede del nuevo obispado en detrimento de Santander. Por todo ello, se emprendió un amplio programa de reformas que comprendió la construcción de la desaparecida sacristía Camarín y de los actuales sacristía, sala capitular y coro, con los que se pretendió renovar la fábrica medieval y dar al edificio la dignidad propia de una catedral. Pese a todo, Santander venció esta pugna, convirtiéndose en 1754 en sede del nuevo obispado. La decadencia de este insigne edificio de Santillana del Mar llegó a su punto culminante en 1852 con la supresión de la colegiata. Posteriormente, en 1889, fue declarada Monumento Nacional y en 1989 Bien de Interés Cultural. Comenzamos nuestra visita a la colegiata situándonos sobre la escalera de piedra que se encuentra frente a la portada principal del templo y que está enmarcada por dos leones realizados a mediados del siglo XVI. Desde ella podemos contemplar el lado meridional de la iglesia, cuya construcción dio comienzo a finales del siglo XI, concluyéndose en la primera mitad de la siguiente centuria. Presenta una estructura de tres naves con triple ábside característica del primer románico de peregrinación o cluniacense, tal y como se aprecia en Jaca, Fromista o San Isidoro de León. Sabemos que existió una portada anterior a los pies del templo, pero las quiebras que sufrió el edificio provocaron la construcción de la torre de campanas en este lugar en el siglo XIII y la realización de una nueva portada al sur, que es la que ahora se levanta ante nosotros. Esta portada, de arquivoltas de medio punto lisas, tiene sobre ella unos relieves entre los que destaca el Pantocrátor del centro, dentro de su mandorla, sostenida por cuatro ángeles en posición horizontal, como si se encontrasen volando. A cada lado de esta figura central hay otras seis, la mayor parte descabezadas, en posición frontal, posiblemente pertenecientes a un apostolado de factura primitiva. En sustitución del tejadillo, cornisa y canecillos románicos, se construyó en el siglo XVII un frontón con nicho central ocupado por la imagen de Santa Juliana dominando al demonio. Los modillones que sostenían la cornisa de la iglesia fueron sustituidos en ese mismo momento por la logia o arquería de 15 arcos rebajados que ahora podemos observar sobre la portada sur. En las enjutas de dicha portada hay relieves muy deteriorados. El de la izquierda, casi totalmente borrado, puede representar a Adán y Eva separados por el árbol del bien y del mal, mientras que en el de la derecha hay tres figuras descabezadas, de las que la central tiene más altura. Van vestidos con trajes talares hasta los pies, por lo que posiblemente se trate de un obispo y sus acólitos. En el machón derecho de la portada hay una inscripción con letra del siglo XVII en la que puede leerse: esta iglesia se hizo a honra de Dios, era 325, que posiblemente copia otra inscripción desaparecida, aunque con la fecha errónea. Junto al fuste izquierdo interior hay otra inscripción invertida que puede hacer referencia a la lápida del abad Pedro, fallecido en el año 1091, fecha indicada en el texto. A la derecha de la portada se alza una torre cilíndrica de cuatro cuerpos separados por impostas, las dos inferiores decorados con motivos de ajedrezado. Junto a ella se sitúa la sacristía, construida en 1694 por Gregorio de la Roza. Está realizada en aparejo de sillería y reforzada por contrafuertes rectos en las esquinas. Al tiempo que hacía la sacristía, Gregorio de la Roza edificó la sala capitular que se levanta a nuestra izquierda y que se utilizaba para las reuniones del capítulo colegial o del cabildo. En ella, el arquitecto reprodujo un modelo paladiano introducido por Juan de Naveda en el Ayuntamiento de Oviedo, basado en el tratamiento del edificio como un todo y en su división mediante unas fajas que recorren su fachada marcando una clara diferenciación entre elementos estructurales salientes y vanos. Desde donde nos encontramos podemos ver que en altura destaca la linterna que cubre el crucero de la iglesia, muy modificada a lo largo del tiempo. De configuración prismática, tiene dos cuerpos separados por una imposta de ajedrezado, mientras que su parte superior está recorrida por arcos ciegos. Avanzamos ahora en dirección a la Plaza de las Arenas. Aquí podemos contemplar los tres ábsides románicos que conforman la cabecera del edificio, en los que se advierte el influjo de la arquitectura cluniacense. El más completo es el izquierdo, de gran semejanza con los de Frómista o Jaca. Cuenta con un basamento escalonado, dos cuerpos horizontales separados por taqueado jaqués y dos calles verticales delimitadas por columnas entregas que llegan hasta la cornisa. En cada calle se abren vanos doblados con guardapolvos y arquivoltas de bolas que apoyan sobre capiteles de espirales y temas figurativos. Este ábside está decorado con canecillos que de izquierda a derecha representan una cabeza de cabra con cuernos, cabeza de animal de grandes fauces que parece engullir a otro cuerpo que está en el aire, figura humana con cabeza de animal cuyos pies apoyan sobre otra cabeza humana, perro con patas hacia adelante, animal o humano que lleva sus piernas o patas a la cabeza, protomono monstruoso con orejas de asno y cuernos vueltos de carnero, cabeza de animal de cuya boca sale una bola con caperuza, animal de largo hocico que se traga a otro, figura humana desnuda sentada a la manera india y figura femenina con serpientes mordiendo sus pechos. El ábside central, de mayor altura y anchura que los laterales, tiene dos cuerpos separados por impostas de taqueado jaqués y tres calles organizadas por cuatro columnas entregas que van desde la cornisa hasta el zócalo. Sus vanos apoyan sobre capiteles muy variados: historiados, de malla, de acantos, en bola, etc. Este ábside se vio profundamente afectado durante las obras que se acometieron en 1682 en esta zona del templo para construir una sacristía camarín hoy desaparecida, lo que explica que su vano central se reconstruyera en esa época alterando la unidad estilística con los otros dos ábsides. Durante estas obras no se vieron afectados los canecillos, que de izquierda a derecha representan una cabeza de animal o persona invertida, cuya boca engulle las patas de otro animal, una figura humana con manto y bastón. Arpista desnudo y sentado que sostiene el arpa entre sus piernas. Entrelazo de cestería. Cuatro bolas con caperuza entre entrelazos laterales. Cerdo con orejas altas. Figura humana simiesca envuelta en un amplio manto. Bola con caperuza y bajo ella dos rollos que enmarcan algo no definido. Pareja de enamorados con manto abrazándose. Águila que aprisiona un animal entre sus garras. Monstruo que engulle a otro animal del que solo se ve su cabeza. Cabeza monstruosa con mandíbula inferior de gran tamaño que muestra los dientes. Mano derecha con una pulsera o anilla. Molduras simples que se vuelven. Pierna y pie calzado, quizás con espuelas. Animal rampante con la cola entre las patas. Un pez y entrelazos. El ábside derecho muestra una pobreza arquitectónica que hace suponer que o bien no se llegó a concluir o bien fue modificado con posterioridad. Tiene una sola calle con un gran arco que cobija una aspillera. Carece de arquivoltas, columnas, capiteles y motivos decorativos, salvo dos animales monstruosos que se sitúan en un pequeño tímpano sobre la aspillera. Junto a la cabecera se alza la capilla de Barreda, construida en sillería y reforzada con contrafuertes en esquina. Bajo una moldura guardapolvo se sitúan sendos escudos de idéntica factura, con dibujo gótico y campo cuartelado, ambos con las armas de Barreda. Para dirigirnos a los pies de la colegiata debemos continuar nuestro recorrido por la calle Mateo Escajedo Salmón. Durante el mismo podemos observar que en el lado norte del edificio predominan los canecillos de cabeto, aunque hay algunos figurativos. Estos canecillos posiblemente son posteriores a los del lado sur. Al llegar a los pies de la colegiata podemos contemplar la torre que allí se levanta. Construida a finales del siglo XIII, destaca su aspecto macizo, el aparejo de sillería con que está realizada y los arcos que se abren en el campanario. Esta torre se alza en el lugar donde debió abrirse una portada monumental, obra de los mismos escultores que hicieron el ala sur del claustro, alguno de cuyos relieves se custodian en el interior de la iglesia tal y como señalaremos posteriormente. En esta zona del edificio encontramos el actual acceso al claustro al que ahora accedemos. El claustro se añadió a la iglesia a finales del siglo XII o principios del XIII, conservándose de ese momento tres de sus cuatro pandas. Se sitúa junto al muro septentrional del templo, con el que se comunica a través de una portada románica abierta en el primer tramo de la nave del Evangelio. A principios del siglo XX estaba casi en ruinas y solo pudo salvarse gracias a la intervención de la Comisaría Regia de Monumentos, que inició su reforma en 1905. Los capiteles, apoyados en columnas pareadas sobre los que se asientan arcos de medio punto, fueron realizados por un artífice ligado a la escuela castellana de finales del siglo XII, que desde el monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo extendió su influencia al norte de Palencia y al sur de Cantabria, caracterizándose por un profundo naturalismo. Iniciamos nuestro recorrido por el ala sur, integrada por 12 capiteles cuya numeración se recoge a los pies de las columnas. En primer lugar, vemos un pantocrátor rodeado por el Tetramorfos y algunos apóstoles. A continuación, un tema vegetal de entrelazos al que sigue la degollación del Bautista y el bautismo de Cristo por San Juan. En el siguiente capitel aparece Daniel entre los leones junto a dos animales monstruosos, soldados y un personaje recostado sobre una cama que quizás simbolice el sueño de Nabucodonosor. El quinto capitel muestra el descendimiento de la cruz y los soldados. Tras él hay otro decorado con motivos de cestería. El séptimo representa la llegada de la guerra del militar a caballo y la mujer que le saluda con palmas, junto al rey David luchando contra el león. El octavo fue picado para hacer la capilla gótica del Hurtado Mendoza, que, como podemos apreciar, se cubre con una bóveda de crucería de 5 claves. En el noveno capitel vemos a un soldado atravesando con su espada a un animal cuyos intestinos salen del estómago. En el décimo se refleja la lucha del caballero contra el dragón ayudado por un ángel, tema muy similar al del tímpano de yermo. En el undécimo encontramos animales pisoteados por leones o bichas y en el último o doceavo capitel una serie de serpientes con cabezas de león y grandes dientes. En el ángulo suroccidental se sitúa la capilla gótica de los Polanco, cubierta con bóvedas de crucería estrelladas de 5 claves. En su interior se conservan diversos sepulcros góticos pertenecientes a miembros de esta familia y un pequeño retablo dedicado a San Luis. Es una obra de estilo rococó, de mediados del siglo XVIII, con hornacina central en la que se ubica la imagen de San Luis. Esta hornacina está flanqueada por columnas de fuste estriado y capitel compuesto. La policromía, aunque muy estropeada, parece de la misma época que del retablo. Continuamos ahora nuestra visita por el ala occidental del claustro, en la que la iconografía deja paso a motivos vegetales, aunque en algún capitel hay figuras animales y humanas entrelazadas. El más interesante es el 17º, que representa el peso y juicio de las almas por San Miguel. Si proseguimos nuestro itinerario por la Galería Norte, podremos apreciar que en esta zona los capiteles son más sencillos, caracterizados por el crochet típicamente pregótico. Aquí se encuentran los canecillos románicos, de temas figurativos, que sostenían la cornisa de la fachada principal del templo y que se quitaron en el siglo XVII tras la construcción de la logia. También se conservan en esta panda del claustro numerosos sepulcros de piedra. Concluimos nuestro recorrido por el claustro en la crujía oriental, ocupada en sus dos primeros tramos por la capilla de los Velarde, cubierta con bóvedas de crucería estrellada de 5 claves. Esta panda del claustro es de cronología posterior al resto, quizás del siglo XV, aunque las arcadas son de tradición cisterciense. En ella hay diversos fragmentos de piezas pétreas y sarcófagos, entre los que destaca el del obispo Pelayo de Oviedo, de 1124, totalmente destruido en la mitad inferior. La tapa se decora en los laterales con una cruz patada y flores hexapétalas inscritas en un círculo y en la cúspide con otra cruz patada de la que sale una imposta de fino sogueado. Abandonamos ahora el claustro para dirigirnos al interior de la iglesia atravesando la portada que se abre en su lado del Evangelio. Es una portada típicamente románica, conformada por arquivoltas decoradas con ajedrezado y canecillos en la parte superior, de los cuales tan solo unos de carácter figurativo. Representa a un ser monstruoso que sujeta entre sus piernas una cabeza humana. Una vez en el interior podemos observar la configuración del templo. De 3 naves, transepto no destacado en planta, y cabecera de 3 ábsides semicirculares cubiertas con bóvedas de horno. En el ábside central esta cubierta está precedida por un tramo recto cerrado con bóveda de cañón. El crucero se cubre con cúpula sentada sobre pechinas que ha sido muy reformada, y los brazos del transepto con bóvedas de cañón. La nave central tiene mayor desarrollo que las laterales, de las que se separa mediante arcos de medio punto apoyados en pilastras cruciformes con medias columnas adosadas. La cubrición de las naves se hace mediante bóvedas de crucería realizadas en el siglo XIII en sustitución de las primeras cubiertas, que tal vez fueron de madera. En los capiteles se entremezclan los motivos vegetales, geométricos y figurativos, algunos de ellos de temática sexual y otros referidos a actividades constructivas. En ellos se distingue la mano de diferentes artistas. El de los ábsides parece ser el más destacado, caracterizado por el canon alargado de las figuras y por el predominio en sus capiteles de figuras humanas y animales de pupilas taladradas, con lenguas de largura excesiva, cestas altas, acusada sexualidad, acantos acabados con bolas, hojas alargadas y lanceoladas, inexistencia de cabezas humanas o animales sobre las cestas y cimacios que en algún caso llevan animales feroces luchando. Un segundo maestro es el que hizo los pilares del crucero, que empleó un canon más reducido y en el que se observan cabezas humanas y animales asomando entre las cestas. A él se deben capiteles iconográficos como el de Adán y Eva en el paraíso, situado a la izquierda, o el de los obreros portando un caldero, en el lado derecho. El resto de capiteles son de finales del siglo XII y principios del XIII, y fueron realizados por artífices locales que copiaron temas románicos, pero con una forma y tamaño que les diferencia de ese estilo. La planta de la iglesia se completa con una capilla dedicada a San Jerónimo, también denominada Capilla de Barreda, situada en el lado del Evangelio en el brazo del transepto. Realizada en 1554, está cubierta con bóveda de crucería gótica de 5 claves decoradas con combados. En ella se conserva el retablo del Cristo, atribuido a Juan de Tolnado y fechado hacia 1665-1670, dada la presencia de columnas de fuste ondulado y de cartelas y tarjetas cactiformes. En el ático se sitúa la imagen de la Virgen del Rosario, de finales del siglo XVII o principios del XVIII, vinculada con Francisco del Hoyo, discípulo de Andrés de Monasterio. En este retablo destaca la imagen del Cristo, considerada la pieza escultórica más importante de Cantabria de finales del siglo XVI o principios del XVII. Se trata de una obra importada, realizada por Francisco Rincón, que originalmente estuvo situada a los pies de la colegiata en el lado del Evangelio. De magnífica factura, en ella destaca su naturalismo. Frente a la capilla de Barreda, en el lado de la epístola se sitúa la sacristía. Su construcción se confió en 1694 a Gregorio de la Roza. Tiene una planta cuadrangular cubierta con una media naranja vaída que se asienta directamente sobre pechinas. Como elemento sustentante se utilizan pilastras con capiteles de orden corintio que apenas tuvieron repercusión en el panorama arquitectónico del momento en Cantabria. Por el contrario, el tipo de cubierta tuvo un gran arraigo en las Asturias de Santillana, donde fue introducido por Toribio Sánchez de la Madrid, maestro encargado de reconocer las trazas de esta obra. En la sacristía se conserva una buena cajonería de madera, así como piezas de orfebrería, algunas de ellas donadas por indianos. Entre ellas se encuentra la cruz procesional relicario de plata, obra de comienzos del siglo XVI, una caja para guardar una antigua reliquia de la cruz de Cristo que se custodiaba en la colegiata y una pequeña arqueta relicario de filigrana de influencia califal cordobesa. Asimismo, destacamos un Cristo de marfil hispano-filipino de finales del siglo XVII que podemos contemplar en la hornacina central de la cajonería situada a la izquierda. En este recinto también hay dos vírgenes con niño de madera. Una de ellas, de talla tosca y popular, responde al modelo de galactotrofusa, es decir, de virgen que amamanta al niño. La otra muestra a la Virgen con el niño sentado en su rodilla izquierda, mientras que con la mano derecha sostiene una manzana. Junto a la entrada de la sacristía se encuentra el denominado sarcófago de Doña Fronilde. Si bien la inscripción latina que existe en su cubierta parece indicar que realmente se trata del sepulcro de un infante castellano, no de Doña Fronilde, benefactora del antiguo monasterio a finales del siglo X. Se ha datado en el primer cuarto del siglo XII y en él destaca la talla de flores hexapétalas entre meandros y los motivos de tracería que lo adornan. Fijemos ahora nuestra atención en la decoración de los ábsides, comenzando con el del lado de la epístola. En cada uno de ellos se conservan relieves que originalmente debieron formar parte de la antigua portada románica que se abría a los pies del edificio y que se desmontó ante la ruina de la iglesia y la consiguiente necesidad de reforzarla con la construcción de la torre que actuaría a modo de contrafuerte. En el ábside de la epístola en el que nos encontramos podemos apreciar la representación de Santa Juliana dominando al demonio, ayudada por un ángel en vuelo que extiende su mano hacia ella en señal de protección y ayuda. La santa aparece de pie, de medio perfil en la cara y en el busto, pero con el resto del cuerpo mirando al frente. Sostiene una cuerda entre sus brazos para sujetar al demonio situado frente a ella, de perfil. En el frontal del altar mayor se conservan 4 de los 12 apóstoles, 3 de ellos identificados como San Pedro, San Pablo y San Juan, que acompañarían al Pantocrátor, tal y como es habitual en los frisos del románico avanzado y terminal. En el ábside del Evangelio hay otro relieve en el que se representa a la Virgen con el niño, identificada por algún historiador como la Virgen y Santa Ana, enmarcados por un arco de medio punto con capiteles de acanto esquemáticos. En este relieve, en el que aún se pueden apreciar restos de la policromía original, la Virgen aparece en posición sedente, con su hijo sentado sobre su regazo, ambos mirando al frente. El niño porta corona cilíndrica y un libro entre sus manos. Estas figuras acompañarían al Pantocrátor al que nos referiremos posteriormente y que actualmente se conserva en el batisterio situado a los pies del templo. Todas ellas se vinculan con algún maestro de primera fila que trabajó a finales del siglo XII vinculado con los que intervinieron en Palencia, Silos, Oviedo, etc. Se trataría del mismo maestro que el del claustro, cuyo arte está a medio camino entre el clasicismo del escultor del apostolado de Carrión y la gran calidad del maestro de Ávila. Su estilo también es muy próximo al que hizo los relieves que dan acceso a la cripta de Santo Domingo de la Calzada. En el caso de Cantabria, el modelo más cercano es el de la escultura de yermo, atribuida, según inscripción, a un tal Pedro de Quintana que trabajó en 1203 en este templo y en el de Cartes, ya desaparecido. Antes de abandonar esta zona de la iglesia, debemos contemplar el retablo mayor, levantado para acoger con dignidad las reliquias de Santa Juliana. Su cronología se enmarca en el primer tercio del siglo XVI, hacia 1520-1529. Ha sido atribuido, en lo referente a su arquitectura, a un seguidor de Filippo Vigarni, en la escuela palentina, quizás Juan Ortiz el Viejo. Consta de un banco con relieves de los 4 evangelistas, 3 cuerpos y 3 calles de las que la central está ocupada con decoración escultórica. Así, en el ático hay un calvario, en el centro la Asunción de la Virgen, de origen burgalés pero con influjos flamencos, y en la parte inferior Santa Juliana, imagen hispanoflamenca representada en posición sedente portando en su mano la palma de martirio. El calvario es la imagen más antigua del retablo, mientras que el resto de las esculturas parecen coetáneas de las pinturas, destacando el grupo de los evangelistas. En las calles laterales se sitúan 6 tablas pintadas con la técnica del óleo. Las 2 del primer cuerpo representan a Santa Juliana. En la del lado izquierdo la santa aparece semidesnuda, dispuesta para el martirio. Y en la parte inferior izquierda vemos un personaje arrodillado que representa al duque del Infantado, don Diego de Hurtado y Mendoza, donante del retablo. En la tabla de la derecha se muestra Santa Juliana conducida ante el juez tras haber salido indemne de los anteriores martirios, llevando atado al demonio. Sobre estas tablas hay otras 4 que representan, de izquierda a derecha y de abajo a arriba, el nacimiento, la adoración de los magos, la entrada de Jesús en Jerusalén y el descendimiento. Estas pinturas han sido atribuidas al maestro que pintó el retablo de Llanes, cuyas esculturas se encargaron en 1517, por lo que la cronología sería similar a la del retablo de Santillana. Son pinturas de tradición flamenca con claros influjos del arte italiano, tal y como puede apreciarse en la perspectiva central, las arquitecturas o el modo de narrar las escenas, vinculado con pintores italianos del siglo XV. En las entrecalles del retablo, bajo doseletes, se sitúan los apóstoles, realizados en torno a finales del siglo XV o principios del XVI y próximos al estilo de Gil de Siloé. El tabernáculo del retablo es prechurrigueresco, aunque la presencia de columnas enguirnaldadas indica que su cronología no puede ser anterior a los años 30 del siglo XVIII. En el interior del tabernáculo se custodia el relicario de plata de Santa Juliana, realizado en Burgos en el siglo XVI. Bajo el retablo podemos contemplar el frontón de plata de origen mexicano que donó en 1686 don Luis Sánchez de Tagle, miembro de una de las familias más poderosas de Santillana del Mar durante la Edad Moderna. Avancemos ahora hacia el crucero, bajo el cual nos encontramos, entre rejas, la estatua yacente de Santa Juliana, realizada en 1453, coincidiendo con el momento en que se trasladaron al altar mayor las reliquias de la santa, que hasta ese momento habían permanecido custodiadas en ese lugar. Contemplemos el coro que se alza a los pies de la iglesia colegial, construido gracias a los donativos enviados desde Indias. Sus diseños fueron hechos en 1732 por José de Azas, si bien posteriormente fueron modificados por Pedro de Cereceda. Presenta una planta en U cerrada por una magnífica reja de hierro. Está dividido en 3 registros por las molduras que lo recorren, confiriéndole un aspecto barroco. Sobre el coro se alza un órgano de finales del siglo XIX. A los pies de la iglesia, en el cuerpo inferior de la torre occidental, se sitúa la pila bautismal románica de finales del siglo XII o principios del XIII, donde destaca el relieve de Daniel entre los leones. Esta pila es obra del mismo maestro que hizo los capiteles historiados del claustro. Aquí también se ubica el pantocrátor anteriormente mencionado que debió presidir la antigua portada de la iglesia. Esta pieza, de casi 2 metros de altura, aún conserva restos de su policromía y los arranques de la mandorla que le enmarcaba. Presenta la actitud habitual de bendecir con su mano derecha, mientras que con la izquierda sostiene el libro de la vida. Con la contemplación de esta obra termina nuestra visita a la Colegiata de Santillana del Mar, obra cumbre del románico cántabro.